Nos metemos de lleno en la deportiva, nos deslizamos hacia el fin de semana con la audición. Darwin, adelante usted.
Noche deslice, señor. Noche deslice que tiene prendido el Zoom. Trate de no deslizarse, ¿verdad? Es lo que vamos a recomendarle a todos. ¡Amiga! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Yo para mí, esta es la audición deportiva. Cerca del fin de semana, casi del fin de semana, que se va a poner frío, ¿verdad? Vuelve el invierno. Amigos, le doy la bienvenida también a Pienso de Qué, que está conducido únicamente por una sola voz, ¿verdad? Que es la voz que queda, que es la de Ricky Leyva. Y ya le digo, ¿qué tal, Ricky?
¿Qué tal, Darwin?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá.
Estoy tratando de arreglar el retorno.
Prendido de la contrarreloj.
¿Tenemos a Mundo de la contrarreloj de qué?
Del Mundial de Ciclismo, Darwin.
En Edimburgo, en este momento.
¿De qué?
En Edimburgo, Mundial de Ciclismo.
No, es lamentable esto, Darwin.
¿Mundial de Ciclismo?
Rosen. La contrarreloj está corriendo.
¿Qué le pasa, Rosen?
¿Cómo es el Mundial de Ciclismo? Pero no es el Tour de France, así.
Bueno, no, está el Tour de France, está el Mundial por selecciones el
claro,
domingo.
Este es un Mundial que tiene distintas disciplinas que se compiten.
Pero
para
juegan
ver quién...
todos, corren todos ahí.
No, bueno, van los que quieren.
Van los que quieren. Pogacar está, los... Van Der Poel ganó el otro día, el holandés, que bueno, Van Aert está.
Los que ganan se ponen la mancha de arco iris, Darwin.
¿Está Contador?
Alberto Contador no.
No, eso te dice Ricardo, andan con la malla de arco iris todo el año los que ganan.
¿Cómo?
Andan con una malla arcoíris todo el año los que ganan, en todas las competencias, claro. Después.
Portan la malla arcoíris.
¿Y por qué tienen que purgar, digamos, su triunfo con ese ridículo, amigos?
Hay más ridículo, porque...
¿Por qué se lo señala así, señor?
Sí, no sé, porque como es la forma.
Ya lo de la malla oro era un poco cuestionable, pero la malla arcoíris...
Las mallas son completas.
Y además la tenés que usar todo el año, y que cuando vas a... A comprar un sándwich caliente también, por ejemplo. Vas a la fiesta de despedida de año de tu hijo y tenés que ir con la malla de arcoíris, señor. Cada vez que te subes una bicicleta.
Bueno, no sé si están así, Darwin, pero...
Si es una bicicleta fija, también me tengo que poner la malla de arcoíris. Bueno, amigos, por eso es que nunca le ganamos a nadie, ¿verdad? Y por eso es que también Lionel tiene su programa que se llama... se llama Derrota con Dignidad. ¿Cómo estás, Lionel?
Bien, 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 lleno de dignidad acá.
Prefiero, la derrota con dignidad es mucho mejor, señor, porque no solo le aporta la dignidad, que muchas veces la victoria no aporta, hay que decirlo, uno se pone indigno, ¿verdad?, las celebraciones de la victoria, sino que además de las derrotas se aprende, ¿verdad? De las derrotas se hacen posgrados.
Sí, señor.
Y si entonces es aprendizaje más dignidad, yo no sé si hay una victoria que le puedo ofrecer tanto.
No, no.
Solo que puede ser continuada por una derrota, digamos, que puede envolver, puede traer dentro de sí esa victoria una próxima derrota. Solo así, ¿verdad? Podríamos aceptarla. Pero es casi inaceptable la victoria. Y por eso que está Mundofi también, porque todavía está digiriendo los cuatro goles.
Me fui de acá el lunes y me llegó un recorte del audio de la condena suya. Ciudad. Verdad que circulaba por los grupos de WhatsApp en Fraiventos. Durante toda la semana me estuvieron enviando mensajes.
A mí me quedaron dudas, además. Quedaron bastante dudas acerca de cómo fue que consiguieron ese estado de dignidad, ¿verdad? Porque se comieron cuatro, no fue como Nacional que quedó afuera por penales. Claro. Se comieron cuatro de local. Y yo me preguntaba... durante la semana me pregunté, ¿no?
Porque fue una
¿Cómo está usted? Lo primero, lo más importante, Mundofi, ¿cómo está?
Estoy bien, Darwin, ya estoy
Estamos
bien.
Hablando de una final de los clubes del interior, que en el partido de ida de visitante, Laureles, un equipo que nunca ha alcanzado los mismos, ¿verdad?
Exacto.
En la competición de todo el interior, llegó a la final de ida en Salto y ganó 2-1 de visitante, y cuando la vuelta se preparaba la fiesta, se comieron cuatro. No es que ay, hicieron un bolso de la hora y perdieron por penales. No, cuatro se comieron. ¿En qué minutos fueron los goles?
¿En qué minuto?
Bueno,
el primer tiempo terminó 1-0 y después el segundo tiempo fue un vendaval.
La debacle, sí.
Pero ahí está, por eso. En ningún momento pareció que iban a salir campeones.
Jugó muy mal.
Desde el momento en que empezó el partido, nunca pareció que podían salir campeones.
No. Te parecía cuando terminó el partido en el Dickinson, en Salto, parecía que sí.
Estamos hablando
pero
de
eso, decir, por eso,
Fraiventos no.
En Fraiventos nunca, una vez que la serie se trasladó a Fraiventos, nunca sobrevoló la idea del campeonato, del título, por la cabeza de los espectadores.
Si uno miraba la tribuna de Darwin antes de que empezara el partido, parecía que sí, ¿eh?
Estaba abarrotado de hinchas locales.
Pero, nunca había llegado a esta instancia. Laureles venía de campeonatos anteriores de quedar afuera en cuartos de final, esta vez llegó a la final. Y bueno, ahora viene el campeonato que viene, va a jugar
porque el uruguayo se agranda en la adversidad. A veces nos pasamos roca con la levadura. Eso es lo que me la sensación que me deja a mí. Y el otro día estaba pensando en eso, en el uruguayo se agranda, porque ni bien el Boca hizo el primer gol, yo lo estaba viendo con unos amigos y dije, esto es ideal. Este es el escenario ideal. Le viene el 0-1 le viene de perillas al fútbol uruguayo. El 0-1 es casi mejor que el 0-0 porque es como que nos liberamos de la presión del 0-0. ¿Entiende? Que es lo que vamos a buscar siempre, en todo momento. Es nuestro anhelo, es nuestro objetivo primario. Y empezamos a manejar la euforia del rival que cree que nos va a pasar por arriba. Y ahí es cuando anestesiamos el partido. Desde ahí construimos el golpe sorpresa, sin presión. Toda esta tesis la estaba exponiendo cuando llegó el gol de Nacional, ¿verdad?
¿Sí? El gol de Treza.
De Er Treza. Impresionante, ¿eh? Un partido inolvidable. Nacional ya está extrañando a Treza. ¿Ese era el único partido de Treza Nacional?
Sí, se va a Portugal.
Se despidió mejor que Deli Valdés.
Sí. Por todo lo alto.
El partido que hizo la Bombonera, porque después tiene esa del Cascanueces.
Sí,
deja pasar el pase de Zavala saltando, abriendo sus piernas como si fuera Nadia Comaneci.
Inspirado.
No, Er Treza. Todo lo que hizo en el aire ese señor en el último partido nacional. Hay que mostrarle ese video a todos los niños, señor, y mostrarle, este es el jugador que se está perdiendo la ciudad.
Se le podía haber vendido un poquito mejor, Darwin, incluso.
A mí ya me impresiona que se lo hayan vendido a Portugal. Pero con esto, uno piensa que hasta podría haber ido a España, señor, con esas habilidades aéreas, ¿verdad? Que tuvo otra, este sí que es el general del aire, el general del aire, Treza, mijo, impresionante. Y bueno, me parece que el 0-1 es un gran resultado para los uruguayos.
Bueno, está diciendo varios hinchas penal, Darwin, que esperan que no haya expuesto esta tesis durante los partidos de la Sudamericana, porque con el 0-1 lo que esperaban eran dos más en general.
Bueno, estamos hablando de un equipo que más o menos pueda competir, ¿verdad? No Peñarol, que se autolesiona permanentemente, ¿verdad?
Lo que esperábamos era el 0-2, el 0-3, dice.
Claro, pero eso es un equipo que ya ha entrado en la espiral de la autodestrucción.
Sí,
no hay cómo sacarlo de ahí, claro, ¿verdad? Claro. Y Peñarol...
Lo hizo este año.
Peñarol quiere decir espiral de autodestrucción en guaraní.
Guaraní.
Y así que, bueno, pero y pensaba en eso, el uruguayo se agranda en la adversidad. Ajá. Que yo para mí es un eufemismo de... a menudo nos cagan a pelotazos. Sí. Eso es lo que pensaba.
Es una glorificación de esa realidad.
Exactamente, es una glorificación, una esteñir de épica una situación en la que caemos frecuentemente, con frecuencia nos bailan, digamos, ¿no? Con frecuencia nos dan un tuco lindísimo dentro de la cancha, pero no nos dejamos influenciar por esa realidad. Y entonces conseguimos ese empate, el segundo empate nacional, que ya fue dentro de estas coordenadas, ¿no?
Uh-huh.
No pasamos la mitad de la cancha y, bueno, en un momento empatamos.
Uh-huh.
Y después otras cosas que me surgió, además de toda la dignidad, ¿verdad? Y el orgullo que me generó por el orgullo que se le generó a los hinchas, por el orgullo que se le generó al Guti y del orgullo que tuvieron sus jugadores, ¿verdad?
Uh-huh.
Además de todo eso y la vergüenza que me generó la conferencia de prensa del resentido del Guti, no lo tenía tan resentido el Guti, la verdad. Ella de vayan a leer historia, no sé cuánto. Uh-huh. con el pequeño detalle ese de que no habían ganado, ¿no?
Y metió a todos los uruguayos, además, ¿no? A todos los equipos, cualquier equipo uruguayo que enfrentan, dijo.
Exactamente, cualquier equipo.
Cerrito, por ejemplo.
Exacto, le toca a Boston River en la próxima Copa Libertadores, vaya a leer historia. ¿Verdad? Y después de haber quedado eliminado, eso es lo que a mí más me incomoda, digamos. Lo que más vergüenza me da es esa parte, ¿no? Que... no era, oh, mirá todo lo que tenía guardado este, y no sé qué, y ganó, y mirá, no. Es, desde la derrota que se dijo eso. Y bueno, y, no, le decía que otra de las cosas que me surgían ahí, pero ya viendo desde el otro punto de vista, es todo esto de los, del el técnico que supuestamente está dándole la confianza al veterano, ¿no? Como pasó con Cavani, porque yo lo sufrí todo ese primer tiempo, porque me hace sufrir toda esa descoordinación en la que estaba envuelto Cavani, ¿verdad? Que iba siempre a contrapelo de la jugada. Impresionante, una cosa de loco, ¿no? Iba siempre casi molestando, prácticamente molestando. En un momento los compañeros no se la pasaban más, y no de malos, ¿eh?
No, por funcionalidad.
Bueno, claro, sí, disculpanos, Edi, pero nosotros necesitaríamos jugar un poco, ¿viste? Sí. Y se veía todo eso, se veía desde el minuto 3, 4 más o menos, se vio durante todo el medio tiempo. Yo pensé que lo iba a sacar de este tiempo, porque a veces es un buen momento, porque no lo expone nada, sí. No sé qué. Pero lo tira a la cancha hace un tiempo y no lo saca. Y dijo, bueno, no, pero lo que pasa es que le tiene que dar confianza. Y mi pregunta es, ¿se piensan que el jugador es estúpido? ¿Se ve que el jugador no se da cuenta de lo que le está pasando? O sea, una persona que ha jugado en la elite no se da cuenta que está yendo completamente al revés de todas las jugadas y que está tiene una descoordinación imposible de arreglar en un partido.
No, y el contrapelo del arco también, Darwin, que está quietito el arco, pobre cabrón.
Claro, exactamente. ¿Y cómo termina eso? ¿Cómo culmina eso? Bueno, con el gol ese que erra, finalmente que... Si lo hubiera, ¿por qué lo erra? Porque su cabeza ya estaba tan enredado como su físico, señor, porque tenía la cabeza, se estaba dando cuenta de lo que pasaba. Entonces, no, pero lo que pasa es que no lo va a quemar, no, se está quemando solo ahí adentro de la cancha, le está saliendo, está hiperventilando esa persona, ¿verdad? Porque no es un idiota, se da cuenta perfectamente, ha jugado toda su vida al fútbol, se da cuenta perfectamente que no está pudiendo con la situación. Bueno, pues lo deja ahí. Lo único bien que hizo, me parece, fue sacarlo con Marcos Rojo, porque ahí saca a los dos veteranos juntos y la gente no sabe a quién aplaudir, no sabe si emocionarse, no tiene idea de que va a chiflar, enseguida recibe la reprimenda del otro encima y se suman, ¿no? Los homenajes y bueno, y entonces parece que todos quedaron contentos con esa actuación. Pero fue terrible, señor. Y por otro lado, estuvo el No Look Pass de Barco, ¿no? El del planchirrojo este de Boca. Uh-huh. ¿Y a ustedes qué les parece la reacción de los jugadores de Nacional, señor?
¿Qué pasó?
Se fueron arriba. Tira un No Look Pass que mira hacia el banco de suplentes cuando hace el No Look Pass, o sea que no mira hacia un lugar donde realmente la pueda pasar, ¿verdad? Pero el No Look Pass lo que tiene es que desacomoda, ¿no? Es mirar para otro lado mientras la pasas, pero no tenés que mirar para un lado al que supuestamente la vayas a pasar, simplemente...
Es un segundo el engaño, distorsiona igual, pero...
Distorsiona, exactamente, ¿qué está haciendo este tarado? O sea, sería lo mismo si sacara el celular, digamos, ¿no? Antes de pasarla y se pusiera a scrollear, es lo mismo, ¿no? No tiene que mirar hacia un lugar en donde supuestamente va a ir el pase, es que el girar la cara desacomoda al defensa, de cualquier manera le salió mal, ¿no? Pero la reacción se le fueron todos arriba como si fuera el último insulto, ¿verdad? A la competitividad.
Bueno, un poco en la línea de la conferencia del Guti, ¿no?
Pero en el fútbol estamos acostumbrados a ver este tipo de reacciones cuando tiran un caño o una rabona. Ahora esto ya desactivó o activó otra pantalla, ¿no?
Claro,
es una nueva,
desbloquea otro nivel de indignación deportiva.
¿Por qué? Es que...
Es más respetuoso el No Look Pass.
Sí, claro.
No hay provocación en el No Look Pass.
Pero además, evidentemente es parte, ya lo hemos dicho, creo que, no me acuerdo con quién, con un brasilero, es parte de su poderío. Lo que está haciendo, o sea, no, porque eso, no sé cuándo, mirá, está sobrando, el dejarte pegado es parte de su dominio. O sea, una de las cosas que te hace temer es este planchirrojo me va a dejar pegado. Salgo ahí, me deja pegado, me deja como un idiota. Y bueno, y eso, ahí se te está metiendo en la cabeza. O sea, es lo mismo que nosotros vemos cuando vemos claramente, cuando el defensa va y le pega una patada cortita y no sé cuál, ya, viste, se le está metiendo en la cabeza. Bueno, esto es desde el otro lado. ¿Entiendes? Del otro lado es cómo me le meto la cabeza al defensa. Ah, sí, dejándolo pegado. Bueno, entonces es una herramienta del juego perfectamente válida. Lo que digo es que igualmente la reacción instintiva del fútbol del uruguayo, que termina siendo un golpe de efecto, termina funcionando como un golpe de efecto táctico involuntario. Está mal en términos conceptuales, pero está bien como forma de cambiar la ecualización del partido, digamos.
Está bien.
¿Entiendes? Yo creo que lo hacen, no lo hacen tácticamente, lo hacen instintivo y por imitación. A mí me enseñaron que eso, lo tenés que ir a sacudir. Es un poco medio de mono, ¿no? La cosa de... Pero después tiene una cosa táctica, que es bueno, vamos a cambiar la ecualización del partido. No sirvió igual, lo siguieron cagando pelotazos.
Sí,
pero había un intento, pero hubo un intento de, bueno, mientras te empujás todo, se para el partido, cambiar los estados de ánimo, tenés que sacudir ahí un poco la cosa, porque... Vale. No estás en el mejor de los momentos, ¿entiendes? Y bueno, y después lo otro que me quedó del partido es yo para mí Boca no puede salir campeón de América por la misma razón por la que clasificó.
Sí, a ver.
Chiquito Romero. Es una taja penal, pero sí. Todo lo demás, o sea, los otros, fumate los bolos 90 minutos. El partido, o sea, hizo todo él, ¿no? Lo llevó a los penales primero, a Boca, y después los atajó. Pero sí. Un golero, lo que desestabiliza en la frecuencia vibratoria de un equipo, un golero que no es, un golero que no...
Sí, que no transmite incertidumbre. Seguridad,
bravo. El golero que transmite incertidumbre es un escollo insuperable. Yo escucho insuperable porque todo el tiempo te resetea. Me vieron la cara de los jugadores de Boca otra vez, te tarado, yo no puedo creerle. Cuando le deja la pelota en los pies al Codo Ramírez, digamos, que es lo peor que se puede hacer en esos centros, ¿no? Si no la vas a sacar a un lugar, digamos...
Seguro,
no la toques. Dejala seguir a esa velocidad. Porque si no, lo que haces es dársela con la mano a una persona está en el punto de penal entrando de frente.
El riesgo de
toda la tarea. Sí.
El riesgo de asistencia al adversario dentro del área propia se dispara. No al nivel de lo del Chori, pero bueno, se dispara.
No. El Chori, bueno, ahí está el veterano que dejamos. Porque los dos, en ese sentido, tuvieron como una especie de conexión cósmica. Almirón y el Guti, ¿no?
Sí.
Es, y bueno, y vamos a tirar a los veteranos estos que son las vírgenes de los DT bolichero. La virgen del cantinero. La virgen del cantinero. Yo con esto. Y un poco también es sacarse un poco de responsabilidad de. No sé si lo entiende, es de vuelta, es instintivo. No es una táctica, creo, elaborada.
Sí.
Exacto, mira cómo, sino que es instintivo, lo digo con él, voy a poner a Marco Rojo.
Viejito.
Y juntaba un año y medio sin jugar al fútbol entre Marco Rojo y Cavani. entró con un año y medio de inactividad a un partido de vuelta de la Copa Libertadores. La cosa es loco, Almirón. No mató el paciente. Pero de asco,
Sí, acá estamos tirando el melón.
Porque encima después dejó a Benedetto, lo puso después a Benedetto, que a Benedetto tenía que sacarlo de los penales. No. Porque Benedetto tiene una historia horrenda con los penales. Sí. En Boca, que es que te había errado, erró dos contra el Corinthians. Uno durante el partido y otro en la definición de penales y quedaba afuera. Pero la cara que tenía ese muchacho cuando fue a patear el penal, decía que nada, que Hichazo tenía compromiso y se tiraba antes, ¿cierto?
Es impresionante, porque le pegó
adelantado. Tan mal. Es un adelantado, señor.
Sí.
Le pasa, es un pionero. el arquero pionero. Llega antes que todo. Y escuchá, tenés que esperar un poco a que le pegue, ¿viste? Porque si no, le facilitas un poco la tarea, ¿viste? Estaba ansioso.
El Che es otro cuerpo disidente, Darwin, que tiene Nacional.
Claro, por eso, pero entonces... Pero es muy difícil jugar con el golero ese, el golero que te transmite inseguridad. Golero que te transmite inseguridad, ¿no?
Es bravo.
Es terrible porque te resetea, te devuelve al lugar de donde acabas de salir, ¿entiendes? Te devuelve a la pantalla que acabas de pasar. Sí,
te licúa los digamos, los frutos del esfuerzo.
Claro, psicológicamente te arruina ese tipo de es este, es un, es el, alguna vez escuché a un músico decir que es como que no se puede contra goleros y bateristas malos, no se puede. Dice, el baterista y el golero son iguales. Están solo ahí y te arruinan. Si son malos, te arruinan toda la banda. Dice, no hay manera de sobreponerse a eso. Un baterista malo, no tenés un recital como la gente. Y bueno, y un golero bueno, malo, es cuestión de esperarlo. Bueno, sí, Alonso, no. Vamos sí, a terminar sí. Contando que Ignacio Alonso.
Sí, el presidente de la UF.
Sí, quedó sorprendido por la salida de Broly. Quedó sorprendido, dice, leyendo el comunicado de Broly, sabían que ayer Broly.
Se reunieron y no.
Se arregló y no, entonces salieron todos los toma whisky de la OPE, están copando los medios de comunicación, ¿verdad? Copando los micrófonos. El 80% de los micrófonos de este momento están copados por los toma whisky de la OPE que están explicando esto, porque es el terror de ellos, ¿no? O sea, quedar expuestos. Y dijo Alonso que leyendo el comunicado veo que no era un tema económico. Me sorprendió la rápida decisión pensando que teníamos unos días todavía. Muy bien, Alonso, ahora léase usted mismo y vuelva a leer el comunicado de Broly. Si no era un tema económico. Y el comunicado de Broly dice que no estaban hablando el mismo idioma, básicamente, ¿no? Eso es lo que dice el comunicado de Broly. Y mientras él pedía un proyecto deportivo, la AUF le ofrecía, te multiplicamos por tres la tuya, ¿eh? Y le decía lo otro, la otra gran oferta que contó el mismo Alonso, por eso le digo que tiene que leer sus propias declaraciones, fue que además multiplicarlo por tres no alcanza lo que gana un DT de cuadro chico mal llamado desarrollo, ¿no? Pero no importa. Que la otra gran oferta que le dio Alonso es decirle, y cuando quieras te vas. Si viene una oferta te pelás como ratón podrido acá. ¿Por qué es que lo sorprende la rápida decisión? O sea, nunca llegaron a hablar de lo mismo y Alonso no se dio cuenta de nada porque cree que le estaba haciendo una gran oferta y Broly quería hablar de un proyecto y otro le decía, escuchá, te damos tres veces la tuya y te vas, te pelás, en seis meses te viene una oferta a Qatar y te vas, y no, yo tengo un proyecto acá para la formativa y clase a la mierda,
Le hacía guiñadas a Alonso. Claro. No le decía, yo tengo un proyecto,
y se hacía, se ponía un turbante, agarraba la servilleta de tela del bar que estaba tomando whisky, se lo ponía el turbante. Un proyecto. Y dice, es espectacular. Y entonces dice, yo no sé, dice, qué pasó. ¿Por qué es que tomó esta decisión apresurada? Porque uno estaba hablando en arameo y el otro estaba hablando en inglés antiguo, señor. Es una cosa maravillosa. Le están diciendo que no les importa un carajo el proyecto que les llegó en la cara. Y que lo que les importa es que Wissan no diga en el programa que lo dejaron ir. Pero lo increíble no es eso, lo increíble es que no se den cuenta de que no tienen que decirlo ni siquiera en el programa de Wissan. O sea, ya no es que no se lo digan a él, sino que no lo digan en el programa de Wissan, que cuentan ahí en el programa de Wissan cómo se lo dijeron a él. Y después dicen, che, qué raro ese muchacho.
No, vamos, como se fue Broly de la Super.
¿Alguna recomendación? ¿Una puerta de Qatar? ¡No! ¡Esa es la forma en la que piensan ustedes! ¡Echa la cabeza a ustedes! ¡Lo toma whisky, señor!
Le recomiendo a Darwin para el fin de semana.
Le estaba ofreciendo un whisky bueno allá en Qatar, ¿eh?
A propósito del gran partido de Teresa, le recomiendo para
nosotros le dijimos, ya está. Y te va con él. Estás tranquilo acá, así la de tranquilo, ¿viste? Te queda uno.
Nos fuimos, buen fin de semana, buenas pasos para usted, Darwin, el domingo nos reencontramos.
Me encanta la paso, luna hablamos de las pasos.
Por eso, luna hablamos de las pasos, arrancamos con la Argentina, chau.
No toquen nada.